Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Ahora, si tenés entre 13 y 17 años, vos también podés tener tu cuenta y acceder a muchos beneficios. Bájate cuenta DNI para tener tu billetera digital, tu caja de ahorros y una tarjeta de débito. Es gratis. Cuenta DNI 1317. Banco Provincia. 200 años.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y nos acompaña un año más en caso contrario.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
En Lanús, enfrentamos la tercera ola de COVID-19. Triplicando la capacidad de testeos y sumando nuevos centros de hisopados en 7 unidades sanitarias del municipio. Tu responsabilidad es seguir cuidándote. No olvides usar tu tapabocas, mantener distancia de 2 metros entre personas, lavarse frecuentemente las manos, ventilar los espacios y evitar las aglomeraciones. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une.
Higienizarse las manos seguido hace que los demás se den cuenta que te higienizas las manos seguido. Entonces, empiezan a higienizarse las manos seguido, generando que otros se higienicen las manos seguido. Y los chicos copian a los grandes que se higienizan las manos seguido, y más chicos se higienizan las manos seguido. Súmate al rebrote de higiene de manos. Contagia responsabilidad. San Isidro, Municipio.
Grupo Petersen, desde 1920... construyendo el país.
Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. CUI 30-63-94-53-73-8.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería, hasta las 16 por Radio Cultura 97.9.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es En Caso Contrario, nuestro encuentro de cada jueves. Les habla Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez, en producción Carla Scali y en operación el compañero Charlie Vázquez. Estamos acá, como siempre, repasando un poco la frenética actualidad argentina y también cada vez más estamos repasando la actualidad global, cosa que para nuestro espíritu provinciano es un tanto incómodo. Y también para la calidad de nuestra vida, vamos a decirlo, cotidiana, también es una preocupación, porque El mundo se está poniendo feo. El mundo se está poniendo fulero a nivel económico, y estamos todos mirando a ver, uy, cómo nos va a pegar esto, por dónde nos va a golpear, porque tenemos a lo que es la situación local. Hoy es el día, hoy se publica a las 4 de la tarde, justo cuando termina este programa, se publica el dato de índice de precios al consumidor del INDEC correspondiente al mes pasado. Es el mes siguiente del pico del récord de 6,7 que se marcó en marzo. Ahora va a ser el dato de abril. No tenemos el número. Se han filtrado números. Vamos a mencionarlos como lo que son, cosas que se han filtrado. Hablan de entre 5,9 y 6,1. Hay una diferencia, yo creo, interplanetaria entre 5,9 y 6,1. Un 6 de nuevo es bombazo para un equipo económico que está recibiendo todo tipo de piedrazos, incluso desde adentro del gobierno. Un 5,9, aunque la diferencia sea ínfima, es algo mejor a nivel simbólico para la supervivencia de los funcionarios del gabinete económico en sus puestos. Está el ministro de Economía de la Nación, está en el país, a pesar de que el presidente está de gira por Europa. Se quedó Martín Guzmán. Porque no es cualquier semana. Primero está el dato de inflación. Segundo, hasta hoy estuvo la tercera de tres audiencias para los aumentos de las tarifas de la energía. Antes de ayer fue gas, ayer fue electricidad. Hoy segmentación, los criterios de segmentación se presentaron, muy poco se presentó nuevo. Lo que tenemos lo vamos a detallar más tarde. No se avanzó tanto, sigue siendo un conflicto político y técnico muy serio ese, y es clave en el programa económico de Martín Guzmán, en el programa económico acordado entre Martín Guzmán o el gobierno y el FMI, y tiene sus dificultades. Pero antes, porque no solo de economía vive la gente, también está la calle, está lo que está pasando a nivel político. Y para eso tenemos directamente al programa, en caso contrario, en la calle, averiguando qué está pasando. Saludo a Bernardo Vázquez, que está en la marcha federal piquetera. Bernardo, ¿cómo vamos?
¿Cómo estás, Matías?
Todo bien. ¿Cómo viene el clima ahí? ¿Qué está pasando? Contame cómo viene la... perdón, ¿es el segundo día de la marcha?
Tercer día y final. Me alejé un poquito para poder hablar. Me vine para la zona del auto. Te cuento, digo, no vas a notar tanto clima por ese tema. Lo que, bueno, podemos resumir como una marcha realmente convocante y que sigue convocando, ¿no? Porque estaba previsto para que el acto central sea a las 3 de la tarde de esta marcha federal piquetera. No va a ser a las 3 de la tarde porque la gente sigue llegando a la zona de Plaza de Mayo. Yo creo que va a estar entre las 4 y 4 y media el foco central, te diría, de lo que es el acto en sí, de organizaciones sociales, que lo que vienen reclamando es mayor asistencia social. Son organizaciones sociales de izquierda, lo hablamos semana tras semana, es un problema que el gobierno no está pudiendo solucionar. Son organizaciones sociales díscolas, de alguna manera, y que quieren ser incluidas en lo que tiene que ver con el potenciar trabajo, que es el principal programa, uno de los principales programas que hay en el Ministerio de Desarrollo Social en cuanto a lo que tiene que ver con apoyo hacia los que más necesitan, sobre todo, ¿no? Entonces, te decía, se esperaba que fuera a las 3 de la tarde. No va a ser 3 de la tarde porque no hay manera que lleguen con los tiempos. Están viniendo de diferentes puntos de la ciudad. No sé si anduviste por la ciudad. Es un verdadero caos transitar hoy, moverse hoy, porque están las principales avenidas cortadas. No es que solamente hay un acceso cortado, está el Bajo cortado, o estuvo el Bajo cortado, toda la zona de Puente Pueyrredón, obviamente, como sucede habitualmente. Está también, obviamente, toda la parte de 9 de julio intransitable, arriba de las autopistas, en muchos casos también, y algunos puntos bien centrales, por ejemplo, la zona de Avenida Rivadavia, están movilizando también desde Plaza Miserere. Se espera que haya más de 100.000 personas llegando a Plaza de Mayo para esta marcha federal piquetera, para lo que es el acto central. Vos me decías, es el segundo día, no, es el tercero y es el final. Se comenzó desde el martes, se fue desarrollando en diferentes puntos del país, y hoy obviamente era el día en el que se esperaba el caos aquí en el centro de la ciudad.
Muy bien, exactamente. Entonces, el principal reclamo es la ampliación de Progresar Trabajo. Potenciar trabajo, precisamente eso. En sí, ¿qué otras críticas hay para el gobierno? Quiero meterme un poco a ver si estamos hablando de organizaciones de izquierda solamente o si estamos hablando un poco de que se cuela también lo que se ve a nivel palaciego en la interna del gobierno.
Mira, yo, a ver, particularmente creo que hay un descontento muy grande con el propio gobierno de Alberto Fernández de parte de organizaciones de izquierda que son las que han tensionado el clima social durante todo el último año, te diría, principalmente por este mismo tema. Son las que llevaron adelante, por ejemplo, los últimos dos acampes en la zona del 9 de julio este mismo año, hace nada más que un mes. Entonces, sí hay que referenciarlas, de ahí son organizaciones de izquierda como el Polo Obrero, con Eduardo Belliboni a la cabeza, de las más conocidas, el FOL, también lo que es el MTR Cuba y algunos otros movimientos de izquierda que también están acompañando. Debe estar también todo lo que es Barrios de Pie. Cuando hablamos de Barrios de Pie, hablamos de Silvia Sarabia, después está Somos Barrio de Pie, que en realidad es hoy un movimiento aliado del gobierno, con Daniel Menéndez, a quien entrevistamos la semana pasada, a la cabeza. Ellos no manifiestan, por eso digo, hago esa diferencia de lo que son las agrupaciones que responden al gobierno, que son las que movilizaron, por ejemplo, el 1 de mayo, el Día del Trabajador, y todas estas que son de izquierda. ¿Está la mano del kirchnerismo duro atrás de esto? Bueno, es una duda general que hubo en todo este tiempo. De parte del kirchnerismo básicamente no hay cuestionamientos, sino hay críticas a este tipo de reclamos, y en parte hay quienes creen también dentro del kirchnerismo que el nivel de asistencia social todavía debería ser mayor. Como mapa, como panorama, lo que te digo es que el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, viene negando sistemáticamente la ampliación de cupos. Son 1,2 millones de beneficiarios los que reciben el potencial trabajo en todo el país, y te digo que en ese sentido se viene manteniendo firme el gobierno en esa decisión de no aumentar los cupos. Sí se ha dado un bono de 6.000 pesos que se cobró durante el mes de mayo, pero bueno, era correspondiente, perdón, se cobró durante el mes de abril, pero era correspondiente al mes de marzo. Y en abril lo que ha sucedido es que han aumentado los montos de el potencial trabajo, porque se va ajustando de acuerdo al salario mínimo y se va a seguir obviamente aumentando de acuerdo al salario mínimo, pero lo que tiene que ver con el fondo de la cuestión, que es más cupos, el gobierno por ahora lo viene negando.
Muy bien, muy bien. En sí, el gobierno los recibió, yo me acuerdo, en el acampe anterior, se negó a recibirlos mientras durara la protesta. Sí. Ahora, ¿hay contacto, algún tipo, hay un nivel de negociación o simplemente sigue la negativa? Unos en la calle, otros en el despacho y otra cosa.
Te diría que hay contacto, pero esta vez no hubo reuniones en sí. No hubo reuniones. La marcha federal estaba prevista, el gobierno te van a decir que está prevista. Y las reuniones que hubo fueron sobre todo con el gobierno de la ciudad, por lo que tiene que ver con una cuestión de organización de la ciudad de Buenos Aires de cara a una marcha que es muy convocante y que va, insisto, hoy tiene cortados casi todos los accesos a la capital federal, e incluso los internos, digo, lugares estratégicos bien internos, como hoy por ejemplo la zona del Bajo, a la altura, para que nos referenciemos, de Retiro, fue imposible moverse por esa zona, algo que habitualmente no sucede. Cuando se corta, generalmente se cortan los accesos. Hoy está todo el centro porteño cortado, por eso esa es la diferencia. Me parece que en ese sentido el gobierno de la ciudad se aseguró la liberación del Metrobús, que por ahora viene funcionando en general, y que los micros que llevan en muchos casos a manifestantes se estacionan en la zona de la costanera y no en la 9 de julio, por lo cual ese es el pequeño triunfo que puede haber tenido, o el pequeño acuerdo que puede haber tenido el gobierno de la ciudad, insisto, en un contexto en el que la derrota es clara, más allá de parte de todos, de la clase política, porque te decía, está toda la ciudad de Buenos Aires cortada. Y bueno, es verdad, el Metrobús está funcionando, pero los autos, hoy transitar por la ciudad realmente imposible.
La última por mi parte, Bernardo, no sé si te quedó algo en el tintero que vos quieras sacar, pero en sí era todo un plan de lucha el que llevaban estas organizaciones, que tenía programado esta vuelta a las calles ya desde la CAMPE, sí, ya desde antes incluso, siempre y cuando no encontraran respuesta. En sí no veo respuesta en lo que vos me contás. ¿Sigue para adelante? ¿Estamos dentro de un mes programando ya otro movimiento similar?
Yo no veo hoy una salida inminente de este tema, porque el gobierno nacional no está dispuesto a moverse de lo que tiene que ver con ese presupuesto destinado para potenciar trabajo este año. Estamos hablando, para que tengamos una idea, de unos 227.000 millones de pesos a un área que maneja Emilio Pérsico, ex dirigente piquetero, referente del movimiento Evita, y que es en los hechos el secretario de Economía Social. Te diría que de esos fondos ya se gastó casi el 40%, unos 100.000 millones de pesos, y la verdad es que el gobierno en ese sentido se mantiene firme y va ajustando y va indexando lo que tiene que ver con los montos que se tienen que percibir, pero no aumentándolos.
No nuevas partidas, o sea, en todo caso actualizando la inflación.
No hay nuevas partidas. Sí, y no hay nuevos beneficiarios.
Bueno, el adelanto que hizo hace poquito el ministro de Economía de el aumento del salario mínimo vital y móvil afecta a todos.
Seguro.
Al monto que cobra potenciar trabajo y demás.
Totalmente.
Ahí hay una, si querés, concesión sin negociación, pero sí, no más.
Pero no son más cupos, digo.
No, Guzmán es un perro de guardián hoy por hoy. O sea, para llegar a su objetivo de déficit acordado con el FMI, para tratar de, en sus palabras, en tranquilizar la economía, necesita frenar todo tipo de partidas, y esta es una de las que frenó, esta es una más.
Sí. Y en ese sentido, el ministro de Desarrollo, Juan Zabaleta, te diría que está muy alineado con esa dinámica que pretende imprimirle Guzmán a la economía, en un contexto inflacionario enorme, como sabemos. Hoy en un rato se va a estar conociendo también la inflación, por eso en ese marco también se decidió aumentar o adelantar los tramos del salario mínimo, que es algo que había pedido el propio Máximo Kirchner. Uh-huh. Pero no, por ahora por lo menos, y la verdad lo veo difícil, no hay más cupos. Un dato a tener en cuenta, digo, para cerrar, va a ser un año complicado realmente el tema de los piquetes y las marchas, lo que tiene que ver sobre todo con presencia de cortes constantes en la zona de Puente Pueyrredón. Y cuando hablo con Puente Pueyrredón, te digo, hace 20 años se va a cumplir el 26 de junio, hace 20 años, en 2002, se produjo el crimen de Maximiliano Costeji y Darío Santillán a manos de la policía durante el gobierno de Eduardo Duhalde. No es un dato menor, ¿sí? Se van a venir días complicados en ese sentido. El 26 de junio esta vez va a caer un domingo, eso de alguna manera es un aliciente para el gobierno, pero me parece que son fechas en las que vamos a tener que estar atentos, porque va a haber mucha presencia de cortes y piquetes que ya son habituales, pero en este caso, por el 20 aniversario y por la situación social caldeada que está, en el gobierno están atentos a cómo puede llegar a reaccionar los sectores de izquierda de cara al próximo aniversario de la muerte de Costeji y Santillán.
Muy bien. Te dejo, antes de terminar de liberarte, para que sigas con tu cobertura, Bernardo. Muy político el dato de hoy de inflación. ¿Te cuento por qué?
¿Por qué?
Si llega a 5,6, si el dato fue 5,6 o más, ya desde hoy la inflación interanual, o sea, 12 meses a esta parte, abril contra abril, digamos, la inflación interanual pasa a ser del 57,4%. Eso es lo que anotás en un año. ¿Por qué es significativo el número? Porque lo máximo que tuvo Macri fue 57,3%.
Exactamente, interanual.
La peor inflación, viste que fue un argumento muy fuerte en contra de Macri, y una vergüenza para el gobierno de Macri, el 57,3% de inflación, sí. La peor inflación desde la hiper, desde 1992, sí. Cuando en enero del 92 se anota un 76% interanual, es el otro dato más grande que podremos ir a buscar. Ese récord que tiene... un punto más, un punto menos, no te cambia mucho el nivel económico, pero en cuanto a significado político es muy fuerte.
Sí, el gobierno lo viene, es increíble, digo, o sea, el gobierno que sea, pero viene celebrando que todavía no se llegó a ese número interanual de Macri.
Se celebró en diciembre del año pasado, que no fue un número con el de Macri, se celebró. Yo lo vi por lo bajo, no salieron en público por una vergüenza.
No, pero Alberto lo ha dicho, ¿eh? Alberto lo ha dicho incluso en estos días en España, en la gira ha dicho en una entrevista que todavía no tocó los niveles de inflación de Macri.
Así que bueno, muy atentos ahí. Fíjate, la clave es esa, 5,6. Si da 5,6 es récord. Si da 5,5 es empate.
¿Cómo lo ves? Hay una que arriba de 5 seguro.
No, arriba de 5 seguro. Eso sin ningún lugar a duda. Las expectativas están en el lado alto de los 5, o sea, de 5,5 para arriba. Las expectativas que, vamos a decir, expectativas que erraron seriamente el 6,7 de marzo, tampoco que sean un oráculo. No tengo información filtrada. Yo vi en otras publicaciones, colegas, algunas allegadas a vos, una filtración de un rango del 5,9 al 6,1, catastrófico el rango ese, de ser cierto, pero la verdad no tengo información directa como para decírtelo. Vamos a tener que esperar a las 4, vamos a tener que ver cuál es el número, y te digo que va a ser a nivel narcisista, incluso para el gobierno, si llega a ser ese 5,6 o alguna décima arriba, doloroso.
Totalmente, va a ser doloroso.
Bernardo, muchas gracias, nosotros nos vamos a escuchar un poco de música.
Gracias, Matías.
Yeah.
no querer saber nada de nada. En caso contrario, escuchá a Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
...15:30, seguimos en el caso contrario, seguimos algo monotemáticos porque es el día en que el INDEC publica el dato de inflación de abril y estamos atentos a ese tema. Veníamos diciendo, va a ser un dato muy cargado políticamente porque uno de los grandes argumentos del gabinete económico del gobierno, del presidente, de los funcionarios que hablan en público en el gobierno, es el de la herencia recibida por Mauricio Macri, y linda herencia fue, bastante inestable, pero entre los argumentos que una y otra vez vuelven es que tratar de controlar la inflación por medios monetarios, con tasa de interés, con control de agregados monetarios, de la cantidad de dinero que se imprime y demás, no funcionó porque Macri lo llevó a cabo y, fíjate, tuvo la peor inflación desde la hiper. Esto es cierto, fue el número interanual más grande, se dio en mayo de 2019. En ese momento marcó 3,1 mensual la inflación, bastante, muchísimo de hecho para cualquier país. Nosotros hoy lo recibimos encantado, pero ese 3,1 empujó el dato interanual en ese entonces al 57,3%. Estamos ahí, estamos al borde. Ya con el dato de inflación del mes pasado, llegamos a una velocidad interanual de avance de los precios del 55,1, según los datos del INDEC. Y hoy el número es tan pesimista, la expectativa respecto de que dé un 5 y número muy alto, que podría superar incluso el récord interanual de Macri. Podríamos superar ese 57,3 fatídico que tanto dolió en su momento y que, bueno, ahora está doliendo también tanto como en ese entonces. Así que vamos a estar atento a ese dato de inflación, vamos a estar atento a cómo sigue la inflación, qué se puede esperar para los meses siguientes. En el gobierno ya han dado algunas pautas respecto a que esperan una desaceleración en los siguientes meses, esperan que no sea tan grave el dato. Sin embargo, la desaceleración la veníamos esperando hace rato y se hace desear. Habla de un 4% para el mes que viene el gobierno. Para el mes que viene es el que corre, el actual, el mayo. Todavía tenemos que ver muchos datos para saber si eso es un objetivo realizable. Mientras tanto, agregado al dato de inflación, tenemos hoy, como cada jueves, todos los jueves, en el Banco Central, en principio se debería celebrar una reunión de directorio. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, junto con sus directores, terminan de firmar cosas que ya están preparadas en la semana, por supuesto, terminan de firmar y de dar curso a las resoluciones del Banco Central. Son las que generalmente vemos publicadas, como cambios en el mercado cambiario, modificaciones en las regulaciones para bancos, etcétera, etcétera. Y, entre otras, también en estas reuniones es en las que se define el nivel de tasa de referencia de la economía. Tras los últimos datos de inflación, muy malos, recordemos el 6,7 de marzo publicado el mes pasado, el Banco Central reaccionó con suba de tasas, una reacción muy ortodoxa para el paladar de este gobierno, pero está acordado así con el FMI. Parte de la carta de intención se dedica a delimitar cómo tiene que moverse el Banco Central en términos de política monetaria e inflación, y se compromete el Banco Central con el FMI a llevar adelante una tasa real positiva. Esto es, una tasa que esté por encima de la inflación, o sea, que en términos reales sea mayor al avance de los precios. Lo cierto es que la está llevando ahí, la está llevando en la superficie de los datos de inflación el Banco Central, pero sí es cierto que sea o no una tasa real positiva la que está ofreciendo, cuando el dato de inflación cambia, el Banco Central se ve obligado a modificar ese nivel. Hay mucha expectativa en el mercado, muchos bancos, muchos fondos se salieron de bonos largos, de posiciones a tasa más bien largas, para quedarse en títulos más parecidos a los pases, más parecidos a tasas de un día o de dos, porque en caso de haber una suba de tasa conviene quedarse afuera, esperar la suba de tasa y recién ahí agarrar bonos más largos y títulos que paguen una tasa mayor. Por eso se ve como una expectativa en los precios de mercado respecto a que el Banco Central lo haría. Lógicamente el Banco Central no puede adelantar una suba de tasas, sería información privilegiada, sería totalmente ilegal, alguien podría terminar operando en el mercado para favorecerse en ese sentido, con lo cual tiene que evitar filtraciones. Pero también hoy, esta tarde y después de conocerse el dato de inflación, mucha atención a lo que decide el Banco Central, que si decide una suba de tasa, bueno, sería ni más ni menos que la quinta, tiene consecuencias desde plazos fijos hasta tasas activas que cobran los bancos, como las tarjetas de crédito, lo que fuere. Tiene consecuencias en todo el sistema financiero, más allá de no tener grandes consecuencias sobre la inflación, porque es una tasa real negativa medio pobre, positiva medio pobre, pero muy atentos a eso, porque es una de las reacciones al dato de inflación que podemos aspirar a tener hoy. Pero mientras tanto, para cerrar hoy con el tema de inflación, vamos con quienes saben. Vamos a hablar con estamos comunicados con Fausto Espotorno, él es economista. Fausto, Matías Barbería te saluda, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás?
Todo bien, vos, che. Mirá, Fausto, a ver, primero vamos a jugar. Primero vamos a jugar un poco a la lotería, a la ruleta. ¿Qué esperás vos? ¿Qué número te resultaría esperable hoy a las 4 cuando termine este programa y cuando salga el dato del INDEC?
Sí, yo creo que va a estar dando entre 5 y medio, 6, por ahí, ¿no?
Sí, sí, 5 saltos, digamos.
5 saltos.
Así. Bien, bien. Ese número en sí, a ver, la inflación está desanclada, no nos da mucha información el número en sí, se le fue de las manos, tanto como temíamos. Yo lo que quiero saber es qué se puede esperar para adelante. A ver, tenemos un acuerdo con el FMI, tenemos un ministro que está en el borde de la silla, lo están empujando, pero dice, estoy atado a esto, me quiero quedar en este programa, habla de racionalidad, de ser programáticos, etcétera, etcétera. Este es mi plan, vamos a ir con esto. ¿Se puede esperar al menos que no vuelva a dispararse, a espiralizarse a niveles del 6,7 como los del mes pasado? ¿Que podamos, aunque muy gradualmente, empezar a ver una desaceleración en los meses que vienen, Fausto?
Yo creo que, a ver, deberíamos ver alguna desaceleración en el segundo semestre, ¿no? Naturalmente. Naturalmente la economía empieza a sufrir un poquito con tanto suba de precios, los salarios quedan un poco atrasados, y lo cierto es que puede ser que empiece a aflojar un poquito la inflación, que no puedan seguir subiendo mucho. Entonces la cuestión es que puede ser que se acelere. Ahora, también del otro lado tenés tres o cuatro casos que lo aceleran.
Claro.
Entre ellos tenés el tipo de cambio, que está medio atrasado. Y que hasta incluso el FMI te está pidiendo que
no te duermas, apurá.
Claro, apurá, porque vos el año pasado lo atrasaste. En segundo lugar, paritarias. Ya hay algunas paritarias que están saliendo mucho más fuertes que la inflación. Hay dos o tres paritarias de 80%. En tercer lugar, de las tarifas.
Claro.
Entonces, si bien uno debería pensar que acá hubo un ajuste de precios muy fuerte y que como hay un retraso de los ingresos y además que la actividad económica se está frenando un poquito, eso termina impactando en las ventas las ventas en Argentina y en las ventas de los comercios y en la industria, etcétera, y por lo tanto se frena un poco las subas de precios, no digo que bajen, simplemente no suban tanto, y por lo tanto uno debería mover una baja de la inflación, por lo tanto todos esos efectos que te viene acelerante, ¿no?
O sea, medio que tenemos un piso muy cerca. O sea,
¿qué? Sí, a ver, claramente le va a volver al 2-3% que teníamos antes, ¿no? Bueno, ahora el nuevo piso vamos a buscarlo, porque tampoco es entre 3 y 4. Bueno, ¿dónde está el nuevo piso? ¿4 será mensual? ¿4 y medio? Esperemos que esté ahí.
Como siendo optimistas. Perfecto. Mencionaste un tema, actividad, que me interesa. Corregime si estás en desacuerdo. Todavía son buenos los datos de actividad. Vimos una desaceleración, lógicamente, sobre todo respecto de lo que fue un rebote muy fuerte el año pasado, después de una caída muy fuerte, por supuesto. pero todavía lo que es actividad, todavía lo que es pequeño movimiento económico, cierta demanda de empleo, etcétera, etcétera, todavía sigue con el envión del año pasado. Esa es mi sensación, eso es lo que yo creo leer en los números que se publicaron, más allá de alguna desaceleración. Vos ya dijiste un poco tu previsión en el sentido, dijiste que se calme un poco, esperás que se calme un poco, pero digamos, la inflación tiene semejante nivel de inflación, que es tremendo, ¿tiene la posibilidad de directamente frenarla a cero? O sea, estoy viendo arrastre estadístico y me estoy confundiendo, ¿o todavía hay algo que cuidar por el lado de actividad que sea virtuoso?
Hay algo que cuidar en algunos sectores, pero ya vamos a empezar a tener una actividad que va a empezar a frenarse, ¿no? Uh-huh. O va a estar más dubitativa. Uh-huh. El dato de actividad de PBI de febrero fue muy bueno. Uh-huh. El de marzo sigue mostrando crecimiento respecto del año pasado, pero cayó respecto de febrero. Uh-huh. Ese es el que publicamos nosotros en el IGA. Y después, el otro indicador que me gusta, que me gusta mucho, se deshace en la UADE, que es el índice de expectativas industriales, que es muy bueno para anticipar lo que está pasando en el mes en curso. Uh-huh. O en el mes recién terminado, porque sale a fin de mes. Y ese mostró que abril la actividad económica se empantanó, o sea, quedó igual que en marzo, no cambió mucho. Uh-huh. Con lo cual, la sensación que uno tiene es que, bueno, se dio una recuperación hasta febrero, obviamente seguimos viendo datos de crecimiento respecto al año pasado, pero ya los números empiezan a aflojar, ¿no? Uh-huh. Bastante. Ahora, a eso se le suma otro efecto, que es el hecho de que hay que ver si tenemos suficiente energía e insumos para sostener la recuperación industrial en el invierno.
Cuello de botella, falta de dólares y falta de energía.
Exactamente. Uh-huh. Lo positivo es que hay sectores que tienen capacidad de recuperación sin que la falta de dólares y de energía lo afecte. Por ejemplo, turismo, claro. Hoteles, restaurantes, cosas. Transporte pasa lo mismo. Entonces, por ahí no vas a tener una construcción muy grande, un crecimiento mucho más grande en la industria, pero por ahí sí lo tenés en hoteles y restaurantes. Entonces, hay sectores que pueden tener todavía algo más de empuje.
O sea, esperás que se estanque un poco los que lideraron la recuperación, pero que los alcancen los que venían más atrás.
Exactamente, exactamente. Mm. Lo que están liderando y lo que lideraron, por ahí hasta se frena un poquito, ¿no? Uh-huh. Así que
La dualidad esta de pésimos datos de inflación, buenos datos de actividad, igual no va a durar mucho. Eso es un poco lo que me estás diciendo. Así que también vamos.
Y va a ser medio dubitativo. O sea, creo que en invierno va directamente una caída de la actividad.
Uh-huh. Por falta de energía.
Por falta de energía. Bueno, hay que ver. Y después se va a recuperar, ¿no? Pero, o sea, como tengo un pozo.
Muy bien, muy bien. Bien, y a ver, una cosa que ya para ir cerrando, y en sí, o sea, el año, como ya más o menos estamos al quinto mes del año, Selling May, después ya, el año está perdido, Fausto. Ya pensando en el año que viene, un año de elecciones, ni más ni menos, y el año en el que, bueno, o en todo caso, el presidente dice que va por la reelección, veremos, o en todo caso llegará otro gobierno. ¿Por dónde empezar, Fausto? ¿Queda hay una punta de ovillo, hay un hilo del cual tirar para agarrar y decir, bueno, no, para, en serio, bueno, esta vez estabilicemos, vamos a frenar, no sé si rápido, no sé si fácil, pero vamos a ponernos a frenar un poco el lío nominal que tenemos, el lío monetario que tenemos constantemente? ¿De qué herencia esperás que deje el gobierno a quien sea que se suceda a sí mismo o que venga otro? ¿Va a ser manejable o va a ser igual de inestable que en la actualidad?
Mira, yo lo que creo que va a ser difícil, va a ser siendo inestable. No lo veo claro porque, a ver, los problemas monetarios vienen de dos fuentes, los básicos, los estructurales monetarios, o sea, el déficit fiscal, la emisión monetaria, uh-huh, la pérdida de valor del dinero, eso ya lo conocemos, y además de una falta de credibilidad en el gobierno, ¿no?
Claro.
Y esas dos, digamos, bueno, falta de credibilidad que viene dada a su vez por los problemas políticos y por la falta de un programa económico suficientemente convincente. Uh-huh. Con lo cual, te diría que en ese escenario vas a tener que seguir en estabilidad. La única que te puede calmar un poco las aguas es que el mercado anticipe un cambio positivo en la economía para el 2024.
Uh-huh. O sea, que aparezca ese programa económico creíble o ese liderazgo creíble que pueda decir, bueno, sí, los fundamentos son los mismos, pero las expectativas al menos son otras.
Exactamente, que te diga, bueno, pero el año que viene vamos a reformar los impuestos, vamos a reformar el mercado laboral, vamos a ajustar las cuentas públicas, vamos a ir en ese sentido, ¿no?
Bien.
Yo creo que eso es lo que te puede calmar un poco el año que viene. Pero si va a ser un año con ruido político, si las definiciones van a tardar, bueno, es otra historia, ¿no?
Si hay ancla, va a ser política, digamos. No hay muchas más de que agarrarse.
No hay mucho más.
Bueno,
y después también depende de cómo termine muchas cosas, ¿no?
¿En qué sentido?
Sí, bueno, sí, ahí hay que ver qué pasa con el déficit cuasi fiscal, por ejemplo, o el déficit fiscal mismo.
Claro.
Termina teniendo un déficit fiscal. O sea, al fin y al cabo, la historia. El ala de Cristina que pide aumentar el gasto de aumentar la emisión termina venciendo y terminás en 2023 con una bola de emisión monetaria y de déficit fiscal. Bueno, sabés que el problema para el próximo gobierno va a ser mucho más grande, ¿no?
Claro, claro, clarísimo. La última, porque pará, me cambié de tema. Che, Fausto, ¿te agarraron con todo esto de cripto? ¿Te perdiste con algo?
No.
¿Estabas afuera?
Estaba fuera.
Inversor tradicional, de los míos. Perfecto, zafaste.
No, y además porque me le dije a todo el mundo que me quiso escuchar, le dije, ojo con las criptos, que no las vimos funcionar con... Hasta ahora, todo lo que vimos de criptos fue dentro de un mercado...
Muy alcista.
Sí, con tasa cero.
Claro.
Cero. Entonces, en tasa cero todo sube. Quiero verla funcionar cuando está subiendo.
Y dos toques de la Reserva Federal y se vino abajo feo, ¿eh?
Pero es que muchos de estos muchachos no vivieron nunca un proceso de suba de tasas altas, digamos.
Claro.
Vos pensás que la última fue en 2007-2008. ¿Ah? Así que eso fue hace
20
años.
Pre-Bitcoin.
Sí. Y el anterior, que fue mucho más monstruoso, fue en los 90, a fines de los 90, 96, 97.
Así que vos zafaste. ¿Estás siendo magnánimo con los que perdieron o lo estás diciendo yo te dije?
Yo te dije.
Pues. Está bien, nunca, magnánimo nunca. Fausto Espotorno, economista, muchas gracias por este contacto. Nosotros nos vamos a escuchar un poco de música. Abrazo.
And drive your funky soul. They're doing it down in that soul. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. They're driving that funky soul. New York, get yourself together and drive your funky soul. Let your body pop and let your feeling flow. Raise up, get yourself together and drive that funky soul. When I say Sagittarius, that funky soul. When I say Pisces, holla and drive your funky soul. When I say Gemini, and drive that funky soul. When I say Capricorn, hell, and drive your funky soul. When I say Scorpio, Virgo, drive your funky soul. If I say Cancer, can you drive that funky soul? Raise up, get yourself together. So slaughter, get on up, get yourself together, damn that funky soul. Leo, get yourself together, damn your funky soul. Aquarius, get yourself together, damn that funky soul. Get yourself together, damn that funky soul. Get up, get yourself together, damn that funky soul. Hit it!
15:52, ya vamos terminando, ya nos queda poco, así que vamos a apurar un poquitín. Hoy tuvimos, ya dijimos más temprano, la tercera y última de las audiencias para el aumento de las tarifas. La de hoy específicamente trataba sobre el mecanismo de segmentación. ¿A quién le van a cobrar qué? El gobierno tiene la intención de que el 10% con mayor capacidad económica de la población pague tarifas a secas, sin ninguna clase de ayuda del Estado, sin ninguna clase de subsidio, que pague lo que vale. Mientras que una segunda categoría, llamemos la clase media, tendría un subsidio reducido, una reducción de subsidios respecto a lo que fueron los últimos años, y la última categoría ya social con pleno subsidio y aumentos que vayan acompañando la inflación. Para este año, por ejemplo, los aumentos ya hechos a tarifas de más del 20% serían todo lo que se aplicaría a esos usuarios. Sin embargo, en la audiencia de hoy las cosas no salieron del todo bien, y esto es porque no está del todo de acuerdo el gobierno, y sobre todo en uno de los puntos en los que menos está de acuerdo es en este. El ministro de Economía, Martín Guzmán, tiene en el Ministerio de Energía, en subsecretarías, a los Federico Bernal, Federico Basualdo, subsecretarios que son muy representativos del cristinismo. Se han opuesto públicamente a la estrategia de Guzmán en materia de tarifas, lo han dicho en todos lados. Hubo una pelea bastante seria con Basualdo, que casi termina con Basualdo renunciado. Con la defensa de Cristina, Basualdo se quedó en su lugar, casi termina renunciado el ministro de Economía, Martín Guzmán. No renunció nadie, llegamos hasta acá y así sale la audiencia por tarifas. Las empresas hoy en la audiencia por tarifas explicaron que el gobierno no les hizo llegar su estrategia, no les hizo llegar su criterio para segmentación, y que para poder adaptarse a los objetivos del gobierno necesitan por lo menos 2 meses. En el programa con el FMI, el gobierno había fijado para mayo las audiencias y junio la aplicación de la segmentación de tarifas, que permitía aumentarle hasta la totalidad del valor al 10% de la población una porción a un sector intermedio y mantener los subsidios a los sectores menos pudientes. Se estuviera aplicando ya, bueno, no va a ser tan rápido. Las resistencias en ese sentido todavía son fuertes y están logrando su cometido, están como mínimo retrasando la aplicación de esto. Esto es importante para el ministro de Economía, ya lo dije, es parte del programa con FMI, es parte del objetivo de reducir la diferencia entre ingresos y gastos del Estado para este año, que es una de las variables en las que se han comprometido dentro del acuerdo. Es una de las variables que hay que cumplir para seguir recibiendo los desembolsos con los que ir pagándole los propios vencimientos al FMI y así no caer en default. Y en las palabras del ministro, también una de las variables que podrían ayudar a reducir emisión monetaria y por lo tanto también a calmar un poco la economía. En ese sentido, también lo mencionamos un poquito cuando hablábamos con Fausto, está golpeando en Argentina ya este último tema, pero es impresionante lo que se está viendo a nivel global. No tiene país, la verdad, no es algo de afuera, es Bitcoin, son las criptomonedas, y se están pegando un palo histórico por todos lados. En 24 horas borraron valor, porque ese dinero no se fue a ningún lado, por el equivalente a 200.000 millones de dólares todo el mercado de criptomonedas. Esto es por la baja en los precios, hace caer el valor total del mercado, y es tanto lo que ha caído que, bueno, hay pérdidas por todos lados. Se calcula que más del 60% de las personas que invirtieron alguna vez en Bitcoin, que se compraron alguna vez un Bitcoin para quedárselo, ya están en rojo. Quiere decir que ya están en un precio por debajo del que pagaron cuando lo compraron. No salió bien, mala suerte. Jodido cuando estos activos se supone que tienen que subir para siempre y vamos a ganar plata, no anduvo. Acá hay incluso bastante julepe, porque una de las que más sufrió es una moneda estable que sigue al precio del dólar. No es la más común, por suerte, porque si no veríamos gente corriendo acá en Recoleta por la calle. Las monedas estables se utilizan en las cuevas, chicos. Sí, hay un mercado blue de criptomonedas y se utiliza para cambiar pesos a dólares y demás. Se llama Tether, esa zafó. Pero está recibiendo toda clase de ataques, la estamos mirando, porque si no, te juro, acá en el microcentro se va a pudrir. Los dejo, seguiremos dentro de poco con lo que pasa en materia de criptomonedas. Son las 15:57 y me van a sacar a patadas si no me voy, así que me voy por las buenas. Les habla Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez, en Operación Charlie Vázquez, en producción Carla Scali. Nos vemos dentro de una semana. Esto fue En Caso Contrario, muchas gracias por acompañarnos.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes.
Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Ahora, si tenés entre 13 y 17 años, vos también podés tener tu cuenta y acceder a muchos beneficios. Bájate cuenta DNI para tener tu billetera digital, tu caja de ahorros y una tarjeta de débito. Es gratis. Cuenta DNI 1317. Banco Provincia. 200 años.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y nos acompaña un año más en caso contrario.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
En Lanús, enfrentamos la tercera ola de COVID-19. Triplicando la capacidad de testeos y sumando nuevos centros de hisopados en 7 unidades sanitarias del municipio. Tu responsabilidad es seguir cuidándote. No olvides usar tu tapabocas, mantener distancia de 2 metros entre personas, lavarse frecuentemente las manos, ventilar los espacios y evitar las aglomeraciones. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une.
Higienizarse las manos seguido hace que los demás se den cuenta que te higienizas las manos seguido. Entonces, empiezan a higienizarse las manos seguido, generando que otros se higienicen las manos seguido. Y los chicos copian a los grandes que se higienizan las manos seguido, y más chicos se higienizan las manos seguido. Súmate al rebrote de higiene de manos. Contagia responsabilidad. San Isidro, Municipio.
Grupo Petersen, desde 1920... construyendo el país.
Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 CABA. CUI 30 63 94 53 73 8.